Esta es la quinta. Es la de interpretar la palabra de Dios en forma literal o gramática, aunque vamos a ver una serie de reglas que nos ayudan a discernir en relación con el uso del lenguaje simbólico y de la misma manera en relación con el doble sentido que puede existir en ciertos pasajes. Muchas personas que están apegadas a la idea de una interpretación literal, una interpretación gramatical o gramática, no sé cómo decirlo, una interpretación literal de la palabra de Dios, pasan por alto las reglas necesarias. Por ejemplo, lo que vimos antes de concluir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo decía que si tú aplicas literalmente estas palabras a todo creyente, terminarás con una doctrina de clonación mental, porque se trataría de algo así. Y todo el mundo se percata de inmediato de que esto no puede significar eso. Y en el mismo contexto se refiere a la mente del Señor. El Kurios es el mismo Señor Cristo o Dios, como sea, Dios el Padre. Entonces, en el mismo contexto se refiere a los misterios y a las verdades reveladas a los apóstoles que nos han entregado ahora en forma permanente, a la tarea de estudiar estas verdades, y vamos a ver la regla de interpretación que está aquí, y al mismo tiempo se refiere a la necesidad de que seamos personas espirituales, la necesidad de depender de la ayuda del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, si tú llegas al final y sacas esto de que tenemos la mente de Cristo fuera de contexto, ¿sí?, vas a terminar en graves problemas tratando de interpretarlo en forma literal. Pero aún más vamos a ver que hay toda una serie de ejemplos en donde las reglas no permiten que algo sea interpretado en forma literal. Simplemente voy a mencionar como ejemplo, voy a mencionar lo siguiente. Cuando, y esto es una regla a la cual llegaremos en la próxima sesión, cuando en el Antiguo Testamento leemos tal cosa, ¿sí?, el ejemplo que es uno de los más conocidos es cuando el apóstol Pablo hablaba de cómo Dios les había prohibido a los judíos poner bozal al buey que trilla, ¿sí? Si tú estuvieras leyendo ese texto, que si no me equivoco viene de Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? Y si estuvieras completamente apegado a la idea de que tienes que interpretarlo en forma literal, entonces tendrías que decir, Dios escribió esto porque se preocupaba por los bueyes, ¿sí? Y nada más. Pero llegas al Nuevo Testamento y descubres que Pablo cita este texto y hace la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O no díselo enteramente por nosotros? ¿Sí? Para que por nosotros está escrito, dice, para que con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, estoy citando de 1 Corintios 9. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ese texto obviamente tiene un doble significado. Dios se preocupaba por los bueyes, claro que sí. Pero Pablo le da un significado espiritual y dice, Dios se preocupaba por los pastores también que son bueyes. Algunos son como el mula Omar. ¿Sí? Yo estaba diciendo, porque no conozco bien el español, mula Omar. Pero ahora aprendí que es el mula Omar. Dios se preocupa por los bueyes, ¿sí? Se preocupa por los pastores. Es lo que Pablo, en el contexto de todo el argumento, le da un doble sentido a un solo texto que está en Deuteronomio 25. Entonces, ¿En base a qué le podemos dar un doble sentido o un doble significado? No en base a especulaciones o ideas humanas, sino la regla es, como vamos a ver, que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y la regla que veremos en la próxima sesión es cuando los escritores del Nuevo Testamento citan un texto del Antiguo Testamento y dicen, este texto significa X cosa, debemos creer lo que dicen. Y en ese sentido, no quiero que piensen que la regla de interpretación literal o gramatical sea siempre la regla. Como vamos a ver, hay distintas formas en que podemos analizar esto. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que desde una perspectiva básica y literal, el trabajo de la hermenéutica es de fijarnos desde un principio en el significado de las palabras. Ahora yo voy a, se me viene a la mente la idea de lo que pasó con Juan Pérez. Me trajo el otro día un tratado acerca del bautismo y estos autores estaban alegando que el bautismo siempre es aspersión, que nunca es inmersión. Y yo dije, muéstrame los argumentos, el bosquejo. Y ni siquiera una sola palabra dijeron acerca de la palabra griega, baptizo. Ni una sola vez hicieron referencia a esa palabra. Y yo decía, no, hasta Juan Calvino y Lutero reconocieron que significa inmersión. Y no puedes encontrar ningún léxico griego que diga algo diferente. La palabra misma significa eso. Pero incluso no me gustó para nada porque yo dije, eso es para engañar a los ingenuos, ¿no? O sea, si tienen argumentos, está bien, pero si lo van a decir en una forma que ignora el significado de la palabra misma, ni se fijan en el significado de las palabras, y trataban de dar dentro de una serie de argumentos un significado a esa palabra, hay una palabra, incluso dos, si no me equivoco, palabras griegas para decir aspersión de agua, y ninguna de esas palabras es usada nunca en relación con el bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay que fijarse en el significado de las palabras. Hay que fijarse en la estructura gramatical de un texto. Y aquí no estoy hablando de ser eruditos o de ser expertos en griego o hebreo. Hay bastantes libros, incluso hay una versión nueva de Bine, vamos a traerlo, es todo en uno, tanto palabras hebreas como griegas están ahí. Y cuando hablamos de la necesidad de interpretar la Biblia literalmente, fijándonos en el significado de las palabras, en la gramática. Ahora bien, con mucha atención, esto es algo muy sencillo y les invito a ver en Romanos 6. Luego veremos muchos ejemplos de esto, pero aquí solamente vamos a señalar un solo caso. Estamos hablando de algo tan básico, tan sencillo, que podemos resumirlo diciendo lo siguiente. Se trata de la estructura gramatical, vamos a decirlo así, de un texto, en la siguiente forma. La pregunta que le debemos hacer al texto es, si se trata de una pregunta, ¿sí? O si se trata de una orden, o si se trata de una declaración. Una declaración afirmativa, ¿no? Afirmación es el indicativo, ¿no? Orden es el imperativo. O preguntas. O sea, esto es algo tan fácil de entender. Vean, en Romanos 6, cuando dice, vamos a leer en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, la pregunta aquí es muy sencilla. En relación con el versículo 13 y el versículo 14, la pregunta en cuanto a la estructura de estos dos textos es muy sencilla. Esta pregunta es, si la afirmación, el pecado no se enseñoreará de vosotros, ¿es una orden o simplemente lo que yo acabo de decir, una afirmación? ¿Y cuál es la respuesta? Es una afirmación. Es una declaración afirmativa. No es una orden, ni menos una pregunta. Es una afirmación. O sea, no debemos presentar nuestros miembros al servicio del pecado. ¿Por qué no? Porque el pecado no puede enseñorearse de nosotros. No se enseñoreará de vosotros. No tendrá el dominio sobre el creyente. Y esta es la enseñanza de cantidad de textos que enseñan lo que siempre hemos dicho. Cualquier creyente puede caer en cualquier pecado, pero ningún creyente puede vivir en el pecado como práctica, como estilo de vida. Y esta garantía de que la gracia es más fuerte que el pecado es el argumento dentro del contexto, de igual manera como dentro del mismo contexto, la muerte del creyente al ser regenerado, cada creyente muere al dominio, a la esclavitud del pecado. Seguimos luchando con el pecado, pero el pecado no puede esclavizar y dominarnos como lo hacía anteriormente. Y cuando dice el apóstol, el pecado no se enseñoreará de vosotros, es claro, es obvio, simplemente leyendo el texto, que se trata de una afirmación declarativa, ¿sí? Algo muy sencillo. Entonces, en este sentido, lo que vamos a ver en un futuro en relación con esto de literal, gramatical, es toda una serie de reglas que gobiernan la interpretación de símbolos, incluyendo el lenguaje figurativo, las parábolas y los milagros de Cristo. Y es por lo tanto que a algunos de ustedes ya les he dicho, vamos a estar ocupados todo el semestre de febrero hasta mayo, si Dios lo permite, con este tema. Ahora, en último lugar, estamos hablando aquí de principios básicos, ¿no? Que son presuposiciones en todo esto. La necesidad de interpretar la palabra de Dios en forma experimental y en forma práctica. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ya lo mencionamos. La interpretación es una cosa, la doctrina es una cosa. La experiencia y la práctica están basadas en la doctrina, en la interpretación. Siempre hemos de interpretar la experiencia y la práctica a la luz de las doctrinas, a la luz de las enseñanzas. Esto es otra regla que en forma continua. Ah, ¿hablaste en lenguas? Ah, entonces, ¿recibiste el don del Espíritu? Ah, caramba. Si esto fuera así, hasta el Papa ha hablado en lenguas, ¿no? Los falsos testigos de Jehová y los mormones hablan en lenguas. En el Caribe, aquellos que practican el vudú hablan lenguas. En África, los hechiceros también hablan en lenguas. Algunos de ustedes han hablado en lenguas. Pero cuando comparamos la experiencia de todas estas personas con lo que la palabra de Dios dice, es indiscutible. Ustedes que escucharon la serie sobre el carismatismo, ¿cuántos versículos indican en forma tan clara que hablaban idiomas y dialectos? ¿Cuántos? Todos los ejemplos. La misma palabra intérprete indica una persona que tenía la capacidad, se traduce en las versiones modernas, traductor, de traducir un idioma a otro idioma. Y oí en el día de Pentecostés, y algunos de ustedes se acuerdan, ¿no?, de que dicen cuántos idiomas hablaban ese día. Dios deshizo el milagro de la confusión de las lenguas el día de Pentecostés. Cada uno escuchaba en su propio dialecto. Ocurre dos veces en Hechos, en el capítulo 2. Y cuando lo planteamos en términos de la enseñanza, la doctrina y el significado de las palabras en el Nuevo Testamento, ahora volvemos a hacer la pregunta. ¿En cuál dialecto, en cuál idioma hablan los hechiceros? Ah, el asunto cambia. Porque eso es el significado de hablar en lenguas en el Nuevo Testamento. No es hablar en algo desconocido, es hablar un idioma conocido y hablado por seres humanos en X parte de la tierra sin haber estudiado, sin haber aprendido cómo hablar ese idioma. Ese don, créanme, nadie que habla lenguas hoy en día, sean carismáticos, hechiceros, no hablan con esa capacidad hoy en día. Es por eso que no puedo hablar bien el español. Sí, ojalá que existiera ese don. Es por eso que trabajamos arduamente en traducir libros. Créanme, es por esto. La necesidad de interpretar desde la perspectiva experimental y práctica no quiere decir que vamos a dejar las doctrinas, sino que vamos a interpretar todas las experiencias dentro del contexto de las doctrinas y las enseñanzas de este libro. Lo mismo podríamos decirlo con el don de sanidad. Ustedes que han visto 42, 43 ejemplos de sanidad divina en el Nuevo Testamento, ¿en cuántos de esos ejemplos ocurría algún lapso de tiempo? ¿Cuántas sanidades no fueron instantáneas? ¿Cuántas fueron sanidades incompletas, parciales, a medias, que duraron unos días, unas semanas y luego la persona volvió a recaer? ¿Cuántos ejemplos hay? No hay ni siquiera un solo ejemplo. Entraban algunos de esos pueblitos o ciudades de tamaño mediano, ¿no? Ahí en el mundo del primer siglo del cristianismo, ahí por el Medio Oriente, Asia, entraban algunos de esos lugares ahí cerca de la tierra de Palestina y no dejaban a ninguna persona enferma. Vaciaron lo que serían los hospitales, los sanatorios de aquel entonces. ¿Alguien acaso pueda hacer tal cosa hoy en día? ¿Alguien acaso puede afirmar que tiene el don de sanidad tal como lo vemos en el Nuevo Testamento? Entonces dejamos ese punto y pasamos al lado experimental y práctico aquí, desde la perspectiva de la aplicación de la palabra. Ahora, fíjense muy bien en lo que vamos a decir. Lo que debemos preguntar en cuanto a cualquier texto, sea doctrinal, sea práctico, no importa, es simplemente lo siguiente: ¿cómo tiene aplicación este texto a mí y a otras personas? ¿Sí? Ahora vamos a meter aquí un punto muy importante y después pasaremos a la regla que vamos a ver y llegaremos a una conclusión. Antes de que existieran estas bibliotecas y tantos libros de ayuda y tantas cosas en relación con la enseñanza, el estudio, la aplicación de la Biblia, durante, pongamos, varios siglos, los que se preocupaban por estos dos aspectos, la experiencia y la práctica, hay que interpretar la Biblia desde esta perspectiva, usaban cuatro cosas. Y esto es algo muy interesante que nos puede servir. Siempre se preocupaban por tener una perspectiva bíblica, y aquí estamos hablando dentro del contexto bíblico, ¿sí? Sus enseñanzas y doctrinas, una perspectiva bíblica de la verdad. Que sé bien lo que estamos diciendo. Y por eso hacían uso de la Biblia. Después se preocupaban siempre por tener una perspectiva doctrinal, ¿sí?, de lo que estaban leyendo y analizando, y para llegar a esa perspectiva doctrinal usaban los catecismos y las confesiones de fe, pero más que nada los catecismos, ¿no? Y aún más bien se preocupaban por tener una perspectiva histórica desde la experiencia práctica de otros creyentes, tanto dentro como fuera de la Biblia, ¿sí? Y para obtener esta perspectiva histórica, usaban continuamente el libro de Fox de los Mártires. O sea, el creyente común y corriente tenía cuatro libros como su biblioteca. Su Biblia, si tenía una confesión de fe, siempre tenían catecismos, en donde están en forma más resumida las doctrinas más importantes de la Trinidad, la naturaleza, el carácter de Dios, etc. Tenían en las iglesias, normalmente en la época puritana y después, no tenían necesidad de ir a la iglesia para leer la narración histórica de la experiencia práctica de muchos creyentes. Y el libro de Fox de los mártires pretendía ser una narración de las terribles persecuciones y luchas y conflictos que sufrían los valdenses, los albigenses y tantos grupos perseguidos, incluso especialmente en la época de la Inquisición. Pero siempre se preocupaban por tener una perspectiva experimental, histórica y práctica de lo que estaban viendo. Y ahora vean, en sentido experimental, ¿cuál libro usaban para interpretar o para, o sea, como una ayuda? Yo no estoy poniendo ni catecismos, ni historia, ni lo que voy a mencionar aquí al mismo nivel como la Biblia, sino simplemente estoy mostrando cómo se preocupaban por tener una perspectiva completa. El libro que usaban para tener una perspectiva experimental se llamaba El Progreso del Peregrino, de nuestro querido hermano Juan Bunyan. Y en ese libro encontraban toda una serie de cosas en relación con las dudas, las tentaciones, los temores, la fe, la esperanza, el conflicto cristiano, el uso de la armadura, el conflicto con el mundo, con la vanidad, la feria de las vanidades, y el combate intenso y personal con el diablo mismo. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que buscaban, y hay que entenderlo, hay muchísima doctrina, y tenemos la meta de algún día, no solamente sacar una serie de estudios en la forma como de 20 o 24 cassettes, explicando todo lo relacionado con la experiencia práctica del peregrino, en el progreso del peregrino, ¿no? El que se llama cristiano en ese libro, sino de publicar como una guía para que muchas personas puedan ver hasta cuál punto se mete ese libro en los detalles prácticos y experimentales acerca de la vida cristiana. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que debemos preocuparnos por enseñar desde una perspectiva experimental y práctica, pero no dejando la perspectiva doctrinal, histórica, no dejando la palabra de Dios, sino incorporando todo esto dentro del contexto de la enseñanza. Entonces, ahora vuelven a nuestro texto y vamos a fijarnos en esta regla y vamos a concluir. Esta es la quinta presuposición. Sí, esta fue la cuarta, la necesidad de analizar la Biblia desde estas perspectivas o estos puntos de vista. Ahora pasamos rápidamente a esta regla. Vuelvan a leer en 1 de Corintios, en su capítulo 2, y el texto es: nosotros, 2:12, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, y en las versiones modernas añaden gratuitamente, porque es un don de su gracia. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, vean, sino con las enseñadas por el Espíritu, esa es la versión moderna, acomodando o comparando, como vamos a ver, lo espiritual a lo espiritual. Ahora, esta regla es la primera que vamos a ver, y con esto llegaremos a una conclusión el día de hoy. Quería que viéramos más cosas, pero se nos acabó el tiempo. Y esta regla la encontramos en la Confesión de Londres, en la Confesión de Westminster, en la Confesión de Savoy, las tres versiones de la Confesión Puritana, Y quiero citar de la versión de 1689 de Londres, la Confesión Bautista, en relación con este texto, dice lo siguiente: la Escritura misma es la regla infalible para interpretarse a sí misma. Por lo tanto, cuando hay una cuestión respecto al sentido verdadero y pleno de cualquier pasaje, se puede buscar y establecer su significado a la luz de los otros textos que hablan del mismo asunto con más claridad. Ahora, ¿qué quiere decir esta afirmación? Esta afirmación quiere decir que la Biblia se interpreta a sí misma. Y lo que nos toca hacer a partir de dejar establecido este punto es analizar las reglas que la Biblia misma nos da. Y ustedes ya han visto que la Biblia da reglas. Esto es implícitamente, ¿sí?, lo que vamos a ver y lo que ya hemos insinuado en los estudios anteriores. Pero para que entendamos esta verdad, vamos por partes. Empezamos con lo siguiente. Si la Biblia ha de interpretarse a sí misma, este hecho, vean, depende desde un principio de lo que hemos escuchado continuamente en esta serie de estudios. Este hecho depende de lo siguiente: del hecho de que la Biblia, a fin de cuentas, es un solo libro. El hecho de que la Biblia, a fin de cuentas, vean, siempre presenta un mensaje unificado, no contradictorio, sino armónico. Y vean, ¿esto debido a qué? Debido a que la Biblia es la expresión de una sola mente. Una sola mente. La Biblia es la expresión de la mente, la voluntad y los propósitos de Dios. Este mismo contexto menciona esta idea de la mente de Dios, ya lo hemos visto. Y como tal, la Biblia entonces es la revelación completa, vean, de una sola mente. No negamos que sea una revelación compleja, pero afirmamos que es una revelación coherente, completa, vean, armónica. Porque a fin de cuentas las Escrituras provienen ¿de dónde? Ya lo hemos dicho. Provienen del corazón de Dios. Ahora vean con mucha atención y les invito a apuntar lo que voy a comentar aquí. A fin de cuentas, es Dios el que habló a través de los profetas y los apóstoles. ¿Sí? Es un mensaje que proviene de Él. Dios habló a través de los profetas, a través de los apóstoles. A fin de cuentas, Dios es el que dio las visiones, las profecías, los tipos y los símbolos. Dios nos dio todas estas cosas. A fin de cuentas, escuchen bien, Dios es la persona que registró, o sea, que en forma de apuntar, que registró las narraciones históricas, y vamos a dar toda una serie de reglas que gobiernan la interpretación de los pasajes históricos, pero Dios es el que registró exactamente los detalles necesarios en la narración histórica en relación con Jonás, con Job, con Abraham o cualquier otro personaje bíblico. Dios registró estas cosas. Y aún más, Dios declaró lo que tenemos en el libro de los Salmos, incluso las alabanzas, incluso las doxologías, ¿no? Incluso todo lo que se encuentra ahí, en donde desde una perspectiva humana, ya lo hemos visto, no negamos que Dios usaba autores humanos, incluso sus personalidades, en algunos casos su lenguaje específico desde la perspectiva del autor de aquel entonces, etcétera, etcétera. Pero eso no cambia para nada el hecho de que Dios controlaba a estas personas de tal forma que escribieran exactamente lo que Él quería. Y esto quiere decir, ahora vean en Isaías 55, que Dios escribió las enseñanzas y las doctrinas que tenemos en este libro. No son como estos grupos dicen, oh, aquel ex fariseo, aquel macho, enemigo del movimiento feminista, el apóstol Pablo escribió estas cosas acerca de, ustedes saben cómo tratan de escapar muchas personas de estas cosas diciendo que, Pablo escribió esas cosas. No lo hemos visto antes, ¿no? Dios había establecido la relación entre hombre y mujer antes, no después, antes de la caída, no después. Y hay una larga serie de textos en donde hay implicaciones prácticas y doctrinas concretas derivadas de la relación que Dios había establecido al principio. Pero cuando afirmamos que Dios reveló los misterios, que Dios dio las profecías y las visiones, ahora bien, esto es lo que él mismo afirma en cantidad de textos, solamente estamos leyendo aquí en Isaías 55, cuando dice, vean, mis pensamientos 55:8 no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo, vean, Jehová, esto es lo que estamos diciendo al afirmar que la Biblia pone de cabeza lo que los hombres quieren aceptar y creer por naturaleza. Los pensamientos de Dios no son nuestros, y esto quiere decir que los pensamientos registrados en la Biblia no son pensamientos humanos, a pesar de que fueron apuntados por seres humanos, son los pensamientos de Dios. Y luego cuando habla de cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. ¿Y qué dice? Que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y esto es una regla en un sentido crucial en relación con cómo la Biblia se interpreta a sí misma, porque quiere decir lo siguiente. Muchas personas, ahora vamos a ir más lejos, en una parte futura hablando de las palabras, vamos a ver una serie de reglas acerca de la traducción de la Biblia, del hebreo y del griego. Y anticipando el argumento, ven lo que esto quiere decir. Que no solamente Dios escogió las palabras, por ejemplo, justificación. ¿Sí? Dios escogió las palabras. A eso se refiere Pablo en nuestro texto en 1 Corintios. Con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Y todas esas personas que dicen, no, ¿quién jamás haya entendido la palabra justificación? ¿Sí? La palabra santificación. Esas palabras teológicas grandes, profundas, difíciles de captar. Nadie jamás ha entendido esas palabras. Y para que una traducción de la Biblia sea útil, debemos quitarle de la Biblia todas las palabras de esta clase, de este tipo, de esta... Ahora, yo les estoy preguntando, ¿quién dio esas palabras? Dios. ¿Quién dice que Él prosperará su palabra? Dios, ¿sí? ¿Quién tiene la capacidad de hacer que esa palabra sea entendida, que sea eficaz? Dios. Yo no estoy en contra en ningún sentido. La idea, por ejemplo, de decir justificación significa declarar justo. Pero más allá de decir que significa declarar justo, buscaríamos en vano para encontrar alguna forma para simplificar la idea. Ante las exigencias de la santa ley de Dios, o seremos declarados justos o condenados en el día de juicio, y todos sus creyentes son declarados justos ahora a través de la fe. Y esa es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza más frecuentemente que cualquier otra para explicar cómo funciona la salvación. Ahora, por más que quisiéramos quitar o cambiar esta palabra, nunca lograríamos nada, porque esta es la palabra que Dios dio, esta es la palabra que Él usó en el Nuevo Testamento, y esta es la palabra que salió de su boca y que Él prosperará. Y en este sentido, ahora vuelvan a 1 de Corintios 2, vamos a apurarnos aquí. 1 de Corintios 2, cuando el apóstol Pablo lo dice así, enseñamos en el capítulo 2, en el versículo 13, no con doctas palabras de humana sabiduría. Sí, el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su Espíritu no está en base a palabras de humana sabiduría, sino con doctrina, o podríamos poner palabras del Espíritu. En este sentido, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Eso es lo que dice la versión de 1960. Las palabras mismas que se encuentran en la Biblia son inspiradas de Dios. Y en este sentido, vean, nadie puede pasar por alto el uso de palabras teológicas, el uso de palabras especiales. Incluso, tenemos que afirmarlo, la palabra, ayúdenme, la palabra es, no, la palabra, espérenme, mortificación es un ejemplo de lo que estamos diciendo aquí. Normalmente, estas palabras no solamente no ocurren en el idioma común, en cualquier país, en cualquier lugar en el mundo. ¿Quién habla en forma cotidiana en su propio idioma de redención, justificación, en este sentido, mortificación, glorificación, santificación? O sea, incluso las mismas palabras infierno, cielo, son palabras que se utilizan en una forma especial en la Biblia. Pero lo que estoy diciendo es, la palabra mortificación sirve de ejemplo. ¿Cuánto me mortifica? ¿Sí? Es lo que podríamos decir en español. Pero, ¿qué quiere decir mortificación en la Biblia? Se traduce, y es en realidad más que una traducción, una interpretación, hacer morir. ¿Cuánto me hace morir tal o cual cosa? ¿Eso es lo que pensamos al escuchar mortificar? ¿Esa es la idea? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay una serie de palabras que la Biblia utiliza y lo que tenemos que hacer prácticamente es borrar de nuestra mente la idea humana en cuanto al uso de esas palabras, y otras, como lo estamos diciendo aquí, que no son usadas comúnmente en ningún idioma, en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vean, ponernos a estudiar la definición amplia que la Biblia da de estas palabras dentro del contexto bíblico. Muchas personas se equivocan porque dan por sentado que el uso de X palabra en el idioma común es igual a su uso en la Biblia, por un lado, o por otro lado, que lo que pudieran encontrar en X diccionario es la idea correcta. Y cuando hay palabras que se encuentran en un diccionario, en X idioma, hay que tener mucho cuidado al aceptar exactamente así lo que dice el diccionario. Por ejemplo, y hay muchos, y debo tener cuidado aquí porque se nos está acabando el tiempo, pero la palabra gracia, ¿cómo se utiliza esa palabra en la Biblia? Yo siempre digo, bueno, tú puedes buscar en el diccionario, va a decir algo de balde. Quizás en algún diccionario muy fuerte, muy especializado, llegarían a decir algo en donde no entran méritos, en donde no toma en cuenta nada de la persona, algo gratuito, ¿no? Pero no vas a encontrar el doble uso de la palabra como la tenemos en la Biblia, en donde en más de la mitad de los textos significa poder. ¿Sí? Para que la gracia esté contigo, la gracia sea con vosotros, para que repose sobre mí la gracia es más fuerte que el pecado. En todos esos ejemplos ya hay cantidad. Esa palabra cambia de inmediato su significado y deja de significar algo gratuito y significa poder y ayuda que Dios suministra, que Dios proporciona para sus hijos, para sus hijas. Pero esa palabra en la forma de poder nunca la vas a encontrar en un diccionario humano. nunca van a decir eso. Y lo mismo, ¿no? Y veremos, dedicaremos toda una parte en el futuro a las palabras especiales. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios escogió las palabras, ¿sí? Que muchas veces el concepto humano en cuanto a estas palabras es un concepto equivocado o inexistente, como sea. Y además, vean, tenemos que entender lo siguiente. Lo que la Biblia enseña en cuanto a las cosas básicas, vean, la Biblia enseña estas cosas repetidamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que la Biblia enseña las mismas cosas una y otra vez, continuamente, una y otra vez. Y ahora, vean rápidamente esta regla. Cuando el apóstol dice, comparando lo espiritual con lo espiritual, y así lo estamos traduciendo, comparando las cosas espirituales con las cosas espirituales en la versión en inglés, ¿no? La palabra que se traduce comparar es la misma, no pierden de vista, pero es la misma palabra, y les vamos a dar todo un folleto sobre el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. Vean en 2 de Corintios, en su capítulo 10, en el versículo 12. Es la misma palabra que se traduce compararnos. No os osamos a contarnos o a clasificarnos o a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son sabios, no entienden. Esta palabra se traduce en las siguientes formas: juzgar, discernir, ajustar y aún a veces decidir, pero por comparación, comparando, ¿sí? Y se refiere a la idea de juzgar juntando varias cosas, interpretar varias cosas comparándolas con otras cosas. Entonces, en este sentido, lo que Pablo nos está dando aquí es una regla de interpretación. Y esta regla de interpretación quiere decir lo que ya hemos dicho, que la Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, las cosas espirituales que Pablo menciona son las cosas reveladas en el contexto del argumento, la idea es en la totalidad de la revelación neotestamentaria. Las cosas espirituales son las cosas que los apóstoles fueron conducidos a escribir en forma permanente. Y estas cosas espirituales las comparamos con otras cosas espirituales. Se puede decir que comparamos una verdad con otra verdad. Y esto es exactamente la tarea del intérprete. Y tenemos que hacerlo de tal manera que haya armonía, concordancia y congruencia entre las distintas revelaciones o partes de la Escritura. Tenemos que permitir que una parte explique otra parte, ¿sí? Esto es la regla. Y esto es exactamente lo que los maestros falsos y las sectas modernas no hacen. Es exactamente lo que omiten en su supuesta interpretación de la Biblia. Si vamos a analizar lo que la Biblia dice acerca de X cosa, ven con mucha atención, lo que tenemos que hacer es analizar lo que la Biblia dice acerca de esta cosa, este tema, este punto doctrinal o práctico, dentro de todo el contexto bíblico, el contexto inmediato en donde se encuentra el tema y el resto de su contexto bíblicamente hablando, basándonos no en un versículo o dos. Ahora vean, no pierdan de vista 1 Corintios 2, y vean en 1 Corintios 15 un ejemplo de lo que estamos diciendo. La mayoría de las sectas son culpables de hacer lo que vamos a ver aquí. 1 Corintios 15, ¿lo tienen? El versículo 29 dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Esa es la versión antigua. Si en alguna manera los muertos no resucitan, ¿no? Pues, ¿por qué se bautizan por los muertos? Ahí dos veces lo dice. Y los mormones han desarrollado toda una doctrina acerca del bautismo por los muertos. y sacan sus genealogías y bautizan a los antepasados generación tras generación tras generación. ¿En base a qué? En base a este texto. Ese es el único texto que tiene en la Biblia. En vez de comparar todo lo que la Biblia dice respecto al bautismo, en vez de comparar todos los demás textos dentro del mismo contexto, aquí hay un argumento tremendo, y se puede traducir, en vez de bautizar por los muertos, por un muerto, o por uno que está muerto, refiriéndose a Cristo. Si Cristo no resucitó, y el argumento comenzó así a mitad de este capítulo, vienen toda una serie de consecuencias, entonces nadie se ha resucitado. Todos están todavía en sus pecados. ¿Y qué es lo que en la figura del bautismo? Ese es uno de los argumentos acerca del simbolismo del bautismo, de muerte y resurrección. ¿Qué es lo que están simbolizando entonces en el bautismo si se trata de simbolizar la muerte de alguien que nunca resucitó? Pero los mormones sacan fuera de su contexto este texto y es el único que tienen. Y enseñan toda una serie de falsedades basándose en un versículo aislado, no considerando ni tomando en cuenta el contexto inmediato, ni mucho menos lo que los demás textos enseñan. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? En vez de comparar lo que la Escritura dice en un lugar con lo que dice en otro lugar, están violando todas las reglas de interpretación y basando su enseñanza en un solo punto. Ahora bien, en Isaías 28. Si yo quiero entender el sentido bíblico de la palabra infierno, nosotros tenemos un tratado bastante amplio sobre las palabras hebreas, las palabras griegas, todos los versículos que se refieren a ese tema, para que tengamos la idea correcta, la idea completa. Y cabe señalar aquí también algo que vamos a ver. Lo que la Biblia menciona en muchos lugares por partes, normalmente se menciona en un texto que llamamos el texto de mención amplia o el texto de enseñanza completa. Por ejemplo, sobre el tema de la resurrección, prácticamente todo lo que es 1 Corintios 15 lo abarca en una forma muy amplia. Pero el mismo tema de la resurrección está por todas partes de la Biblia. Entonces contamos con una sección más teológica en donde tenemos un desarrollo completo del tema y muchos otros pasajes que añaden detalles sobre el tema. Y ven aquí que esto es exactamente la idea. Aunque aquí, en el contexto de este versículo, el argumento es diferente. Vean, Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñoreará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Eso es una pregunta. Ahora, en el contexto, Dios estaba regañando a los líderes religiosos y los demás de Israel, porque no querían entender el mensaje de su profeta. Pero vean con mucha atención, de sus profetas en conjunto, no solamente de Isaías, de los demás profetas y los libros proféticos. Vean, ¿a quién se enseñará ciencia o conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina? Dice, a los quitados de la leche, a los recién retirados de los pechos, en la versión moderna. Porque mandamiento tras mandamiento, vean este texto. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, y de inmediato vean que viene el texto que Pablo cita en 1 Corintios 14 acerca del propósito de las lenguas en el primer siglo del cristianismo, en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, ven en 12, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Esto es una doble profecía acerca de una serie de cosas, incluso acerca de cómo los judíos rechazaron el Evangelio, aun cuando lo escuchaban en otros idiomas, en el primer siglo del cristianismo. Pero vean lo que dice en el versículo 13. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. Mandato sobre mandato. Se repite la fórmula. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. Un poquito ahí, otro poquito allá. Pero vean lo que dice. Para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Incluso esta misma idea la cita Pablo en relación con los judíos y su reprobación en la época del Nuevo Testamento, de que cayeron en lazo, de que fueron quebrantados, que permanecieron como presos. Por lo tanto, vean, varones burladores, vean que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén. Oíd la palabra de Jehová y procede a regañar a estos mismos líderes por sus tonterías, por su rebeldía en contra de la palabra de Dios. Pero lo que nos interesa aquí es un solo argumento. Este argumento de que aun cuando Dios les hablara en la forma más sencilla, vean otra vez la fórmula, mandato, vean, sobre mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Aun cuando Dios les hablaba así, no querían entender. Ahora, esta idea la vamos a comparar ahora con Hebreos. Ven en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en su capítulo 5, y vamos a encontrar aquí al apóstol Pablo usando precisamente el mismo argumento. En Hebreos, en su capítulo 5, en el versículo 10, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec, hablando del oficio, en este sentido, de Cristo como rey, Melquisedec, ¿no? Incluso sacerdote y rey. Pero vean, del cual tenemos mucho que decir. Dificultoso, difícil de explicar o declarar a ustedes, o interpretar sería la idea, con reglas hermenéuticas, por cuanto os habéis vuelto, os habéis hecho, en la versión moderna, tardos para oír, porque deberiendo ya ser maestros, debido al tiempo, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo en la versión moderna, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de manejar el alimento sólido, porque cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra, es inexperto en cuanto a la palabra de justicia, porque es niño. Mas la viana firme, el alimento sólido, es para los, vean, que ya han alcanzado la madurez, la palabra perfectos, para los que por el uso o la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, este argumento es igual a lo que acabamos de leer en Isaías. ¿En cuál sentido? En este sentido, ambos textos se refieren a la palabra de Dios enseñada en forma progresiva, ¿sí? Y ambos textos se refieren a la necesidad de un desarrollo y cierta madurez en las personas que reciben esa palabra. Y esto nos da a entender que hay grados de entendimiento, ¿sí? Que hay grados de comprensión en cuanto a la palabra. Pero esto no debemos malentenderlo. Esto quiere decir simple y sencillamente que tenemos que analizar y estudiar, comparando lo espiritual con lo espiritual, fijándonos en los principios básicos y después pasando a las cosas más complicadas. Esto es el proceso de enseñar a un niño. La frase, los primeros rudimentos, se puede traducir, la idea viene de las letras del alfabeto. A, B, C, lo más básico, lo que se enseña en la primaria, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, o ahí y allá. Vamos creciendo. Ambos textos dan a entender esto. Pero además, ambos textos dan a entender que hay un orden lógico, no solamente en nuestro entendimiento, sino en la forma en que la verdad nos es presentada en este libro. La necesidad de aprender los primeros rudimentos, las cosas sencillas, nos conduce a las cosas más profundas y avanzadas. Pero todo este proceso presupone lo que estamos diciendo, que vamos a comparar una verdad espiritual con otra verdad espiritual. Y habiendo entendido ciertas cosas básicas, tendremos la capacidad para entender otras cosas básicas. Por ejemplo, si una persona comprende lo que es la depravación total del hombre, incluyendo la esclavitud de su voluntad y su naturaleza caída al pecado, vean, esa persona entenderá de inmediato que a menos que Dios intervenga en su gracia, esa persona dejada a sí misma, por sí misma, nunca se arrepentirá de sus pecados, ni menos se entregará a Cristo. Y cuando buscamos en el Nuevo Testamento cuál es la fuente de esa gracia, la Biblia dice, la fuente de esta gracia está en la gran doctrina, la gran verdad, la gran realidad de la predestinación o la elección divina para salvación. Y una vez habiendo entendido que si el hombre es incapaz, y a menos que Dios actúe en su gracia, escogiendo a muchos para que sean salvos, nadie será salvo, pasamos de esa elección a un llamamiento eficaz, a una redención real, a una preservación y por fin glorificación de a todos aquellos que fueron escogidos por la gracia de Dios para ser salvos. Una doctrina conduce a otra, en forma lógica, en forma inevitable. Y esto lo estamos afirmando porque en esta regla, ahora ven en 2 de Pedro 3, de comparar lo espiritual con lo espiritual, o una verdad con otra, ahora ven con mucha atención cómo esto nos conduce. Vamos a ver aquí dos pasajes. Comenzamos en 2 de Pedro 3 y después vamos a pasar a 2 de Pedro 1 y vamos a terminar. 2 de Pedro 3. Aquí tenemos el mismo argumento. En 2 de Pedro 3, comenzamos en el versículo 15. Tened por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Ahora vean las cosas de la salvación en el contexto. Pero ahora vean, entre las cuales, en relación con la salvación, eso es el tema, y las cosas reveladas en las epístolas del apóstol Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender. Ahora ven con mucha atención lo que sucede con estas cosas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, dando a entender que las epístolas de Pablo forman una parte de las santas escrituras, pero vean, tuercen, dice, los indoctos y los inconstantes. Estas cosas las tuercen. ¿Cuáles? Las difíciles de entender para perdición de sí mismos. Ahora, ven con mucha atención el argumento aquí. Hay algunas cosas, dice Pedro, difíciles de entender, vamos a decirlo así, en la Biblia. No solamente en las epístolas de Pablo, de eso no hay duda. Aunque llegaremos a esta cuestión de hasta cuál punto un inconverso puede entender o no estas cosas, eso lo dejamos para la próxima sesión. Y si seguimos aquí dejando cosas para la próxima sesión, yo calculo como para las 8 de la noche vamos a terminar. Entonces, ven con mucha atención. ¿Qué quiere decir indoctos? ¿Qué quiere decir inconstantes? Los indoctos e inconstantes. Inconstantes se puede traducir como fluctuantes. Se refiere en estas dos palabras a cierta clase de personas. Los inconstantes son estas personas que no están seguros, no tienen bases, por lo tanto son personas fluctuantes que pueden ser, como lo dice Pablo en Efesios, llevados por todo viento de doctrina. Pero eso debido a que son indoctos. Indoctos quiere decir no enseñados. No enseñados en cuanto a qué. No enseñados en cuanto a las cosas básicas. No enseñados en cuanto a A, B, C. No enseñados en cuanto a las cosas más básicas de la palabra de Dios. Y créanme, hay una muchedumbre de personas en las iglesias evangélicas de hoy que no saben si Dios existe como una Trinidad o no. Incluso muchos que ni siquiera han escuchado gran cosa acerca de la existencia trinitaria de Dios, no saben si hay tal cosa o no. Créanme, hay una muchedumbre de personas que no entienden los primeros rudimentos acerca de la caída de Adán, la depravación humana, su esclavitud al pecado, y por lo tanto les es imposible entender las cosas más profundas acerca del plan eterno de la redención. Pero vean lo que estamos diciendo. Esta palabra traducida tuercen es la palabra griega que se traduce torcer o torturar. Y se refiere, ustedes lo pueden leer en el diccionario de Vine, al uso de un instrumento de tortura. A eso se refiere Vine. Y eso es lo que están haciendo. Se paran en el púlpito y comienzan a sujetar la palabra de Dios a un proceso de tortura. ¿Qué es esto? En esta palabra hay todo lo que hemos estado diciendo. No se trata de lo que yo pienso que Dios debería haber dicho. ¿Sí? No se trata de que yo voy a instruir a Dios acerca de cómo debería haber hecho el plan eterno de la redención. Eso sería exactamente lo que este texto indica. Sujetar esta palabra a un proceso de tortura. ¿Qué quiere decir eso? Torturan a una persona para que diga lo que quieren. ¿No? Para que diga lo que los inquisidores quieren que diga. A eso se refiere esta palabra. Entonces, ahora véanlo. En el primer capítulo, y con esto vamos a terminar, créanme. En el primer capítulo de Segunda de Pedro, o sea, torcer es cambiar, distorsionar, sujetar a un proceso para que diga algo diferente de lo que realmente dice. Y las sectas modernas son expertos en esto. Son expertos en lo que exactamente este texto quiere decir. Ahora vean en Segunda de Pedro 1 y con esto concluimos. Ven ahora para concluir este argumento. Vamos a dar lectura otra vez en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente. Este texto lo vimos comenzando el día de hoy. A la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y lucere la mañana, que es Cristo, es una referencia a Cristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o particular. Y ven lo que dice añadiendo el porqué de esto, el porqué de no interpretar en forma privada la palabra. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios. Esto lo vimos en los estudios sobre la inspiración. Esto es la nave empujada por el viento que terminó en el naufragio del apóstol Pablo y los demás que iban a bordo. Esto es arrastrados a las plazas, ¿no? En el libro de Hechos para ser falsamente juzgados. Esta palabra, cuando dice la profecía, la están viendo, no fue en los tiempos pasados traída. Esto es una fuerza superior empujando. Esta es la palabra que se refiere al control divino sobre aquellos que escribían la santa palabra de Dios. Por eso afirmamos que es la palabra de Dios, no es la palabra de estos hombres. ¿Sí? Por eso Pedro afirma, hay que tener mucho cuidado, dice, en la forma en que vamos a interpretar esta palabra, porque no es una palabra sujeta a la opinión personal o privada de ninguna persona. Cuando Pedro dice que estos hombres hablaron siendo inspirados, o sea, del Espíritu Santo, está diciendo lo mismo. Entonces, Pedro dice, y vean con mucha atención el argumento, que por lo tanto nadie tiene derecho de llegar a su propia opinión respecto al significado de las Santas Escrituras. Yo me acuerdo de cómo yo decía durante muchos años, una ilustración que muchos de ustedes ya saben lo que voy a decir, respecto a aquellos 144,000, aunque algunos de nosotros vimos en la serie sobre el Apocalipsis la identidad verdadera de los 144,000. Pero yo decía durante muchos años que los 144,000 se refería a Santa Claus y sus ayudantes, los enanos, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Estos chiquititos, ¿no? Los enanos que le ayudaban a Santa Claus. ¿Por qué decía eso? Para dar un ejemplo de lo que sería una interpretación privada, una interpretación particular, o sea, una interpretación mía que yo quiero imponer sobre la palabra. Eso es exactamente lo que hacen las sectas modernas y muchos otros grupos. Cuando dice ninguna interpretación privada es permitida, ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a platicar un momento acerca de esto. Este texto está afirmando la regla apostólica. Tenemos que comparar lo que la Escritura dice en un lugar con lo que la Escritura dice en otro lugar, y esto es lo que va a proporcionar la luz necesaria para que entendamos el tema. Ahora, vamos por partes. Nadie tiene entonces el derecho de llegar a su propia conclusión. Y al leer este texto, ven ustedes lo que algunos han dicho. No, esto quiere decir que debemos reunirnos en grupos, en la iglesia. 5, 10, 15 gentes, vamos a formar diferentes grupos. Vamos a leer un pasaje y vamos a comenzar a preguntar a cada persona. ¿Qué opinas, hermano? ¿Qué piensas, hermana? ¿Sí? Y vamos a pasar por la lista de las personas con cada persona dando su opinión. Para que no sea una opinión privada. Para que no sea una opinión particular. Y vamos a sumar cuentas. Y vamos a ver cuántas personas pensaban una cosa, cuántas personas pensaban otra cosa. Y conforme a esta regla, vamos a obedecer el mandato apostólico. O otras personas piensan que no se trata de pedir simplemente la opinión de cada quien, sino que se trata de discutirlo. Vamos a discutirlo entre nosotros. Y vamos discutiendo entre todos los que estamos reunidos a ver quién puede convencernos de que su punto de vista es la enseñanza de la Escritura. Ahora bien, otros dicen, no, esto quiere decir lo que decía la Iglesia Católica. Y esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Que nadie tiene derecho alguno de interpretar la Biblia. Que incluso la lectura misma de la Biblia es algo muy peligroso. Y que, por lo tanto, no debemos estudiar, leer ni analizar nada. La tarea hermenéutica no nos toca a nosotros, vamos a pedirle al clero y a la jerarquía de nuestra iglesia, en este caso el Papa tiene la última palabra, ¿cuál es la interpretación autoritativa de nuestra iglesia en cuanto a este texto? ¿Eso es lo que quiere decir? Y otros dicen, no, esto quiere decir que hay que dejarlo en las manos de los pastores, ¿sí? Hay que dejarlo en las manos de los ministros, los eruditos, lo que serían los escribas, ¿no? Hoy en día. Pero esto no concuerda con lo que hacían en la iglesia apostólica, porque dice que escudriñaban cotidianamente las santas escrituras para ver si lo que decían los apóstoles, checaban, comparaban lo que decían los apóstoles con lo que ellos sabían de las escrituras que tenían a su disposición del Antiguo Testamento. No, entonces nadie puede dejar esto a manos de los apóstoles, ¿no? Incluso a mí me gusta cuando quieran cuestionar, cuando duden de algo que han escuchado desde el púlpito. ¿Cuánto gusto me da? ¿Por qué? Porque lo van a checar. ¿No? Y van a llegar a la conclusión por sí mismos, analizando, comparando una escritura con otra, de que efectivamente esto es así, así, así. Es mucho mejor que lleguen a concluirlo así, en vez de que simplemente reciban todo lo que se diga desde el púlpito como si fuera la palabra del Papa. ¿Qué es lo que Pedro quiere decir con esto? No vamos a meternos ahora en los debates que surgieron en la época de la Reforma acerca de este texto. El Concilio de Trento usó este texto para condenar a todos los protestantes y los que se atrevían a leer la Biblia en forma personal quedaron condenados basándose en este texto. No, lo que Pedro quiere decir es que la Escritura tiene que ser interpretada por la misma persona que la dio originalmente. Eso es lo que quiere decir. ¿Quién es esta persona? Caramba, Pedro no está aquí. Ni Pablo, ¿sí? Ni Isaías, ni Jeremías. Estamos en graves problemas, entonces, ¿no? Eso es absurdo también. O sea, quiere decir que tiene que ser interpretada por la misma persona, pero ¿quién es esa persona? Esta escritura no se originó en la mente del hombre. Esto lo hemos estado diciendo desde temprano el día de hoy. Tiene su origen en la mente, en el corazón de ¿quién? De Dios. No puede ser entonces interpretada correctamente por la mente del hombre. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que las opiniones humanas, las ideas, las presuposiciones, las teorías del hombre no entran aquí, puesto que fue dada por hombres controlados por el Espíritu Santo. Así lo dice Pedro. Entonces, tiene que ser interpretada por otros hombres controlados o inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no solamente se interpreta a sí misma, sino que las reglas correctas para su interpretación aquí están. Y si no, si les ha parecido muy largo y muy complicado lo de todo el día de hoy, a eso estábamos tratando de llegar. ¿Sí? A este punto estábamos tratando de llegar. Y es por lo tanto, ahora bien, con mucha atención lo que vamos a decir al concluir. Es por lo tanto que una parte de la Escritura tiene que darnos luz respecto a otra parte de la Escritura. Si ustedes se ponen a analizar cómo predicaban los apóstoles, van a descubrir que eso es exactamente lo que estaban haciendo. Decía Pablo, el misterio, la revelación de Dios es esto y aquello. Y inmediatamente comenzaba a citar textos. Y vamos a analizar cómo citaban textos. Porque en 3, 4, 5 formas distintas usaban citas. Pero citaban textos para guardar la regla de interpretación. Lo que yo estoy diciendo aquí, eso es lo que dijo David. Ah, y eso es lo que creía Abraham en Romanos 4, acerca de cómo se justifica cada ser humano. Y eso es lo que está escrito en otros textos, y esto es lo que se aplica a nosotros también, pero comparando toda una serie de textos para afirmar la revelación divina que él daba acerca de la justificación por la fe sin obras, así argumentaba. Pero ahora vamos a terminar diciendo, es por lo tanto, por esta regla, que Dios nos ha dado una revelación tan amplia, tan grande y profunda. Puesto que vean, la Biblia enseña las mismas doctrinas, las mismas cosas, una y otra vez. La Biblia enseña, ustedes lo habrán notado, cualquier creyente lee en Colosenses y se le parece que Pablo está repitiendo lo que se dijo en Efesios aquí. Y en una parte Filipenses también dijo algo parecido. Y se repite esto así 3, 4, 5, a veces 10, 15, en varios pasajes. La Biblia enseña las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas, en lugares distintos, pero ¿por qué? Para que sea muy difícil equivocarnos, ¿sí? Dios nos ha dado tanta repetición, tantos textos, tantos capítulos que afirman y clarifican las mismas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan lentos como los niños. Nos hace falta que sea así, renglón sobre renglón, ¿sí? Una parte y otra parte más amplia. Hay versículos, ven, que enseñan la misma cosa en formas distintas. Hay la misma enseñanza en muchas partes diferentes de la Biblia. Hay versículos que enseñan una doctrina en forma indirecta y luego la misma doctrina en forma directa, obvia y fácil de ver. Hay muchas secciones históricas que muestran cómo la verdad y la doctrina se aplicaba y se llevaba a cabo en forma práctica y experimental en la vida de X persona. En el libro de los Salmos tenemos cantidad de ejemplos. Ustedes que leyeron, ahora saben, solamente habíamos dado este libro sobre el Salmo 73 por dos motivos. Algunos de ustedes se encuentran en situaciones difíciles, tal como el salmista. Y esto sucede a cada ratito con todos nosotros. Pero el salmista, en la parte en donde comenzó a recapacitar y a aplicar su conocimiento doctrinal de la palabra de Dios a su propia situación, a su propio problema, al conflicto y la dificultad en que se encontraba, nos dio una tremenda lección acerca de cómo Dios usa hasta el testimonio personal del salmista. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creciendo y aplicando estas verdades a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a nuestra vida cotidiana. Y es imposible leer este tratado sobre el Salmo 73 y no llegar a esa conclusión. Eso es una regla para los pastores. Te vas al hospital o te encuentras en el hospital, como sea, o sea, internado tú. Y lo que vas a descubrir es la experiencia común de todos los creyentes en el hospital, internados, en la cama, en la casa, enfermos, en dificultades, se encuentran hojeando en el libro de los Salmos. Y leen, este pobre pecador se metió en graves problemas y Dios tuvo misericordia de él. Y la persona lee entre líneas, ahí está mi nombre, este pobre pecador que soy yo, se metió en graves problemas y Dios tuvo misericordia de mí. Así funciona. Hay parábolas, hay enseñanzas figurativas, hay cosas que nos obligan a pensar, meditar y reflexionar en una forma muy profunda. Hay ilustraciones de todo tipo. Hay ilustraciones de la vida real de diferentes personajes en la Biblia. Y vean, todas estas cosas, una Biblia amplia, enseñanzas repartidas por todas partes, pero siempre las mismas enseñanzas, siempre las mismas doctrinas, presentadas desde diferentes puntos de vista, siempre las mismas enseñanzas desde diferentes puntos de vista en cuanto a los argumentos, en cuanto a las explicaciones. Yo he llegado a decir aquí en este púlpito, aunque este no me gusta, yo he llegado a decir desde hace mucho tiempo, el hermano Moisés y yo usamos los mismos cassettes. Yo le paso un cassette, él me pasa otro cassette, porque estamos repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Algunos de ustedes ya se percataron de eso. Y algunos piensan, ¿cuándo nos van a enseñar algo nuevo? No, no hay nada nuevo. Si es nuevo, es falso. Esa es la regla. Si es nuevo, es falso. Hay que darlo por sentado. Podemos ir profundizándonos en la verdad básica ya revelada. Pero nunca vamos a llegar más allá de un evangelio teocéntrico, el pacto de la gracia, la Trinidad. Todos los puntos básicos se repiten continuamente. Y puesto que siempre hay niños, siempre hay personas recién convertidas, siempre hay personas inconversas, estamos obligados a volver a dar las mismas pautas, las mismas bases, y simplemente añadimos otro renglón, otro poquito. ¿No es así? Otro poquito. ¿Sí? Para que los que ya tienen, están hartos de Gerber, para que tengan algo más sólido. ¿Sí? Y para los que no pueden manejar el sólido, para que reciban el Gerber que necesitan. Y aunque hemos hecho unos berrinches acerca de estos lugares en donde es puro Gerber, ahora ya sabemos que ni siquiera se trata de Gerber. Es más parecido al Antrax, lo que están dando. Ni siquiera es Gerber, porque no se trata ni siquiera de ABC. No se trata ni siquiera de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No. Están dando algo menos que Gerber. No, están dando algo que no sirve para nadie, porque están violando las reglas de interpretación. Entonces, esta base de que la Biblia se interpreta a sí misma, no se preocupen, vamos a traer un folleto en donde todo lo que acabamos de escuchar lo pueden leer y analizar. Y incluso usarlo, ¿no?, en su propio estudio. Y ahora les pido que tengan paciencia. Esto se va a poner mucho más interesante. Créanme, mucho más interesante. Porque hay toda una serie de reglas generales que vamos a ver la próxima vez. Terminamos con las reglas generales, reglas y principios específicos. Pasamos a las reglas especiales de interpretación, de profecía, de simbología, de tipos, etc. Y vamos a dedicar, como ya lo he estado mencionando, mucho tiempo a esto. ¿Por qué? Porque hemos estado tratando de llegar a esto. Es imposible hablar de la predicación, hablar de otros asuntos, a menos que tengamos estas bases. Un receso y a cuatro.